Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euska Digital.
Muy buenas gamers, encended vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos porque hemos vuelto, así que ¡todos a jugar!
Has aprendido a cuadrarla, ¿eh?
Ahora sí. Poquito a poco.
Te veo fino, andas afinando.
Episodio 38, va haciendo falta.
Va haciendo falta, efectivamente.
Hemos vuelto,
pero hemos vuelto así, a las mascarillas. A tope de la vida.
Omicron, muchas gracias.
Gracias, de
ya no
nada.
Ya no solo tengo las letras griegas en matemáticas, sino que también las tengo en la vida cotidiana.
Esto es como...
Y en los Buruketak.
En las Buruketak. Ahora sale un Gorka Villalba.
Buenas tardes a todos.
Esto es como lo de Oprah Winfrey, ¿no? Oprah Winfrey se dedicaba a regalar objetos. Tú quieres un reloj. Pues esto es lo mismo. Tú positivo.
¿Tú quieres un negativo? No. Negativo te lo voy a poner en clase. En COVID
bueno,
positivo.
Yo he estado esquivando, que de momento no he tenido positivo y toco madera. Madera.
Te falta tocar mucha madera.
No.
Nos dice Mikel por el chat que el primer programa de 2022, efectivamente, hemos vuelto.
Aunque nunca nos fuimos.
De verdad, nunca nos fuimos. Tras bambalinas todo este tiempo.
Tras bambalinas.
Qué mal suena eso. Backstage.
En fin, en backstage.
A ver, bilingüe.
Bueno, ya nos ponemos a hablar francés y catalán y lo flipa.
A ver, bueno, sí. La verdad que...
Caiso.
¿Qué ha pasado en estas vacaciones? ¿Qué habéis hecho vosotros así en videojuegos?
He vuelto al Ring Fit Adventure.
¿Has vuelto al Ring Fit Adventure?
Correcto.
A ver cuánto tiempo tardas en dejarlo otra vez.
No. Hijo de puta. He vuelto al Ring Fit Adventure multijugador. Y vosotros diréis, pero esto no era un juego de un jugador. Pues no.
Con amigos, para sufrir juntos.
Y para pillar COVID juntos.
No exactamente. A ver, el juego es de un solo jugador. Lo que pasa es que el juego es básicamente un aro de pilates con el mando enchufado. Pues como el señor hombre misterioso tenía que quería empezar a utilizarlo, he dicho, vale, yo me compro un aro de pilates y hago las cosas a la un tuyo. Ya está.
Ah. Oye, a ver, está bien pensado. Además,
problemas modernos,
ojo,
soluciones
el
modernas.
El Ring Fit Adventure es el mejor juego que puedes speedrunear, porque vas a sufrir. He visto a un chaval speedruneándolo.
Te recomiendo speedrunear la vida.
Imagínate tener que cargarte a un boss haciendo así y dando saltos y tú intentando dar los saltos lo más rápido posible porque es un speedrun.
No, literalmente el juego, en cuanto llegas a los 10 minutos de actividad continuada, te dice... ¡Hala, pa' otro día!
Madre mía. Qué falta de respeto. Falta de respeto, no.
Es que
mis clases de gimnasia de secundaria eran de una hora.
Por lo que
pero
sea...
Pero eso era un chiste.
Sí, aparte que sí. Por lo que sea, los desarrolladores decidieron no querer matar gente a base de ejercicio, por lo que sea.
Les falta Dark Souls.
¿Cómo hemos vuelto, la verdad? Yo no puedo.
Borja,
más. Porfa,
soluciona esto.
Borja creo que está en su casa. No sé.
Bueno, pero su voz ahí en lata la podemos sacar, ¿no?
Ah, sí, su voz. Siempre, porque yo hago. Mira, hago.
Hoy en Gaming Room.
Comentaremos la actualidad, incluyendo las nuevas gafas VR de PlayStation 5 y el Museo del Prado en Animal Crossing.
También hablaremos sobre los speedruns de Halo Infinite y el encuentro del Papa con Megalovania.
¿What? ¿El encuentro del qué con qué?
Del Papa con Megalovania.
Francisco, por si no me había quedado claro.
Paquito. Por último, vamos a entrevistar en una conferencia internacional de amplio calado a César Montenegro de Zero Studios, creadores de Dark Life Excalibur y ganadores del GOTY de los premios PS Talents 2021.
Contacta con nosotros por email en la dirección gamingroom@euskadigital.eus, en nuestra página web gamingroom.euskadigital.eus y mediante Twitter escribiendo al usuario gamingroom/ed. También nos puedes escuchar en iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
La gente habitualmente dice que las noticias, al menos en el mundo del videojuego, pasadas las 400 galas de premios que hay en diciembre, empiezan a caer un poco. Pues ¡boom! No es el caso. PlayStation VR 2. Y el primer juego de esta... Iba a decir esta consola. No, de las gafas. ¿Qué es PlayStation VR 2, lógicamente? Pues es un casco de realidad virtual, solo que esta vez para PlayStation 5. Es el sucesor, lógicamente, de PlayStation VR lanzado para PlayStation 4 en 2016.
Y vuelve más caro que nunca.
Y vuelve más caro que nunca, como siempre. Ahora te viene lo gracioso respecto a eso. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener una pantalla OLED con resolución 4K y HDR.
¡Ole!
Además de respuesta óptica en el casco y rastreo del movimiento de los ojos y también del movimiento de las manos. Ojo, esta vez sin cámara externa. Antes se necesitaba esa PlayStation Camera, por eso el aumento de precio, para poder rastrear pues el movimiento de las manos, etc. para diferentes juegos. Aquí ya automáticamente lo gestiona todo el casco. Vamos a tener una resolución de 2000x2040 para cada ojo y un campo de visión de 110 grados. Que no es muchísimo, pero no está mal.
No, estaba leyendo que tasa de refresco de 90 a 120.
Entre 90 y 120,
efectivamente. ¿El ojo no ve a 60?
El ojo ve a 344, no lo sé. El ojo se supone que puede ver por encima de todo. Porque
el ojo es la hostia.
No, se supone que nosotros no vemos con FPS. Entonces, intentar pasar de uno al otro es un poco jodido. Las gafas se conectarán mediante un único cable USB a la PlayStation 5. Entonces, nos quitamos muchas cosas de en medio. Y el audio 3D y la respuesta óptica del resto de periféricos de la consola, es decir, pues el mando, la vibración, eso, el audio 3D de los cascos propios de Sony y demás, también se ha implementado en el casco directamente. O sea, no hace falta, más allá de los mandos y el casco, no hace falta nada más. El dispositivo no tiene fecha de lanzamiento establecida, por lo que tampoco tiene un precio establecido. Y las especificaciones ya están disponibles. Es decir, aparte de lo que hemos dicho, del OLED y todo eso, muchas más por si os interesan. ¿Cuál va a ser el primer juego de estas gafas de realidad virtual? Bueno, pues no es nada más y nada menos que la tercera entrega de Horizon. Horizon VR Call of the Mountain.
¿Cómo que tercera?
Tercera. Tercera, te recuerdo que el Horizon Forbidden West, es decir, el Horizon 2, sale el 18 de febrero.
Que no ha salido todavía.
No ha salido todavía, pero esta va a ser la tercera entrega. No han salido los cascos todavía, pues tampoco ha salido el juego, lógicamente.
Ya.
Guerrilla Games, que son obviamente los creadores de Horizon, y obviamente. Fire Sprite, que es el estudio especializado en VR, adquirido por Sony en septiembre del pasado 2021. Son los que están trabajando en este juego y va a ser un videojuego en primera persona, obviamente VR, protagonizado por un personaje que no va a ser Aloy, pero Aloy sí que aparecerá junto con otros personajes a lo largo de la historia. Va a ser, como ya hemos dicho, el primer juego para estas gafas y aún no tiene fecha de lanzamiento, igual que las gafas. Lo que sí que tenemos son algún que otro tráiler, y teniendo en cuenta cómo son las generaciones actuales de videojuegos VR, he de decir que tiene una pintaza impresionante, porque han cogido tal cual y han implementado los gráficos y todos los objetos 3D al videojuego, y nosotros estamos muy acostumbrados a ver muchos polígonos en los juegos VR.
Es muy caro, seguramente. No me hace falta saber el precio.
Posiblemente lo será. También te digo una cosa. No sé cómo vas a hacer de un videojuego AAA o de una saga de videojuegos AAA un videojuego para VR adaptado, que a ver, uno, cuánto dura y a ver, dos, cómo es. Porque tú has visto algún modo historia en VR, porque
yo no. Half-Life Manos.
Half-Life Manos. ¿Tú has visto algún juego AAA adaptado a VR con sus 60 horazas?
Tengo pinta de, no sé, VR tener yo de eso.
¿Cuáles son los juegos que conoces de VR?
Repito, ¿tengo pinta yo de tener VR o algo por el estilo?
¿Te suena de algo Super Hot?
Super Hot.
Pues ya lo tienes, Super Hot, el juego de frenetismo absoluto en el que ir pasando niveles tirándole pistolas a la gente
a
la cabeza.
Sí, pero también está en modo normal.
Ya empezamos con el modo difícil de Dark Souls. Aparte de eso, ¿qué tenemos? Pues lo más conocido del mundo, no me acuerdo del nombre siquiera. El juego de partir cubos.
El Beat Saber,
efectivamente, el Beat Saber. Coño, pues el Beat Saber también. Pero si te fijas, casi todos los juegos que son al menos famosos de estos son juegos por niveles o son juegos en los que tú estás estático y estás haciendo algo. Es algo que son independientes. Una canción del Beat Saber es completamente independiente de otra, pero una historia que es continuada, ¿cómo la vas a transmitir a VR? ¿Cómo la vas a pasar a VR?
A ver, hay juegos de disparos de zombies. No, yo no sé, pero he visto.
Sí, pero eso también
zombies.
Son por niveles. Eso también es por niveles. Los es decir, niveles. Tú te cargas el nivel de zombies y pasas al siguiente, o lo repites y mueres. A lo que me refiero es que no es una historia continuada, no es algo en lo que tú encarnas un personaje en una cosa de aventura.
Difícil puede ser mundo abierto, pero una historia lineal es perfectamente Horizon. Posible.
Es que es Horizon. Tienes muchas opciones a las
nadie te dice que sea...
Y a ver cuál es la carga de los chunks de este mapa.
Existe Minecraft VR.
De hecho, existía Minecraft VR y se fue al suelo. ¿Tú ves a alguien jugando de otoño a Minecraft VR?
Vi un vídeo de un señor que estaba 24 horas en el Minecraft VR.
Aparte de esa, ¿cuántos más has visto?
no más.
Efectivamente, es un enfermo, no te preocupes.
Suficiente.
Íñigo, opiniones de las VR, de los juegos lineales AAA en VR adaptados.
La realidad virtual está muerta desde hace mucho tiempo. Yo se lo dije a Borja Arbosa en este estudio hace ya como 4 o 5 años. Y yo me sigo reafirmando. Cada proyecto que aparece sobre realidad virtual nace muerto.
¿Por qué?
Porque no tiene una utilidad práctica real, en el sentido de que la infraestructura necesaria no es atractiva para el jugador. El coste suele ser bastante alto.
Eso sí que es verdad.
Y la calidad del juego no suele ser especialmente buena.
Eso también es verdad.
Sin quitarle mérito a cosas como Beat Saber, que visto desde fuera tiene pinta de ser un juego súper, súper, súper divertido, pero hay muy pocos contextos en los que yo le veo sentido a la realidad virtual. Si acaso, los juegos de conducción, donde puedes conseguir una inmersión a base de tú estás en un punto fijo y miras a los lados, ¿vale? Ok, guay. Pero a partir de ahí, todo lo que implique un movimiento más intenso, normalmente suele provocar mareos y este tipo de cosas. Entonces, juegos de yo me fijo en un punto y voy haciendo cosas, bien, pero el resto de planteamientos y conceptos suelen tener muchos problemas prácticos, más que teóricos, aparte del precio y de todas estas cosas. Por cierto, ya que le he nombrado, como cuando le nombras aparece, pues
¡Borja!
Borja en el chat nos dice que la VR va a resurgir. Se lo veré yo, con estos ojitos.
O van a hacer.
O van a hacer. A ver, sí que hay que decir que en el momento en el que VR se puede implementar más allá de unos cascos y unos mandos simples a cosas como Ready Player One, porque eso se acabará haciendo.
Tú. Duele mucho para la cartera lo que estás diciendo.
Duele muchísimo para la cartera, pero ten en cuenta que ya existen las cintas estas de suelo de 360 grados.
Con eso me compro un coche.
Ya existen las cintas de suelo de 360 grados implementados con gafas, cascos y cosas que no son
mandos. Y con eso me compro un coche, Carmona, está muy caro.
Y cosas que no son mandos de aros. O sea, existen shooters con el movimiento en 3D, estilo el Laser Gunner de toda la vida, pero en VR.
Pues será un Laser Gunner, pero en ese sitio. Porque la gente normal no. A menos que seas de
claro,
muchas capacidades.
Claro.
A un niño no le regalas como una PlayStation, le regalas ahí. Pues toma, hijo, tu setup para matar niños.
¿Qué?
Fortnite.
Lo entiendo, pero sí. O sea, lo que me refiero es que si cogemos de comparación tal cual el set de Ready Player One con lo que a día de hoy ya existe, no estamos tan lejos. Estará mejor o peor implementado, el coste será superior o inferior, pero aún así no estamos tan lejos. Lo único que nos falta de momento es que los mandos dejen de ser unos putos mandos y nos den guantes y que el resto del traje sea implementable. Pero lo de las gafas y lo de la cinta ya está.
Entiendo una cosa, que esto también depende mucho de lo asequible que sea. Puedes tener la tecnología que sea la leche, pero si no mucha gente puede llegar a él, no va a resurgir.
Lógicamente, pero eso es igual que hace tiempo. Íñigo, ¿tú viviste la etapa de los cibers?
Sí.
¿Cuántos cibers conoces a día de hoy?
¿Qué es eso?
Efectivamente. Entonces, al igual que antes la gente no se podía permitir un ordenador y entonces se iba a los cibers.
No existían ordenadores personales por aquel entonces.
Esa es la cosa.
Y no eran para videojuegos.
Y a día de hoy es lo más normal del mundo tener un ordenador en casa, para la mayoría de gente.
Ya, pero eso es. A ver.
Entonces, al igual que las cosas se mueven.
Lo que yo quiero decir, Carmen, es de que ya existe la tecnología para eso. Para la virtual, con guantes.
Sí, pero no a ese nivel. Todavía no existen los trajes hápticos.
Existen.
No existen los trajes.
Existen.
No.
Existen trajes que.
Que los militares vayan 12 años adelantados no es cosa tuya.
Boston Dynamics. Existen. No es asequible para la gente común.
Muy pronto Euska Digital Gaming en VR. Claro que sí, Borja.
No. Eso que ha dicho Borja en el chat no es una tontería, porque probablemente una de las cosas que podemos implementar en los streamings de Twitch y que le da vidilla es
una cámara de 360, ¿no?
No. En los streams quiero decir en el contenido, no en la parafernalia.
Sí, pero para eso necesitamos unas gafas VR y el Beat Saber.
Bueno, y dinero.
Y dinero.
¿Y no tenemos unas gafas VR?
No.
No.
De hecho, no.
¿Hay dinero?
¡Producción! ¡Hay gafas VR!
No, producción no sabe nada de eso. Producción, igual, si le dices cuánto cuestan unas gafas VR, te las compra.
O me manda la mierda.
Te mandará la mierda.
Depende del precio. ¿A qué precio están?
A ver, teniendo en cuenta que está saliendo demasiados modelos, yo creo que lo último sería Oculus Quest 2.
A ver, una buena, pues, no sé, mil, ¿no?
No, Oculus Quest... no, te está yendo muy lejos.
No, no, yo no quiero una buena, yo quiero una para jugar al Beat Saber.
Una Oculus, cartón, Oculus Quest 2, 350, estoy encontrando.
¿350?
Pues pasarlo una vez, bueno, pues muy caro me parece.
En fin, yo me gasté 50 euros en el Mario Kart Home.
Y luego lo devolviste.
Life, y luego lo devolví.
Sí, la cosa es que tendrías que comprarte las Oculus y el Beat Saber.
Me temo, Borja.
Yo tengo unas Carbor. Hostia, qué recuerdos, qué recuerdos. Cuando se hacían de toda la vida las manualidades de con cartón para el gafas VR, para poder poner el móvil y ver vídeos de YouTube en 360. Qué recuerdos.
Sí, en 360, que básicamente veías el vídeo de YouTube estirado.
Básicamente, qué recuerdos, ay, madre mía. Yo era pequeño por aquel entonces.
Yo era pequeño.
Y bueno,
siendo pequeño.
Dicho esto, creo que vamos a pasar a la siguiente noticia, pero me voy a quedar específicamente con él. Efectivamente, Íñigo, quítame la música. Muy pronto, Euska Digital Gaming en V.
Ya lo veré yo.
Square Enix y Konami y los NFTs. Las acciones de Square Enix han subido a pesar del rechazo y la polémica que generaron sus anuncios de que se subían al carro con la blockchain y los NFTs.
Hay otras más, por Dios, de verdad. No puedo.
¿Nunca deseaste una skin más cara que nunca?
Y única.
¿Nunca deseaste una skin única
que... Exactamente igual que la del resto, pero con un número?
Correcto.
Para ser exactos, sus acciones han subido un 8% tras el comunicado por parte del CEO de la compañía.
Sigue.
Sí, yo sigo. Me he perdido. Un crecimiento de que no se veía desde agosto de 2021. Por otro lado, Konami también se ha sumado a la moda, subastando NFTs de Castlevania por su 35 aniversario.
¡No!
Oye, mejor esto que un mono.
Sí, pero yo con unos NFT de Castlevania no puedo matar niños rata con una skin topetocha, pero es que Castlevania es una obra de arte y se la acaban de cargar.
Mejor esto que un mono. Gorka Villalba, 2022.
Efectivamente, la primera frase en este sitio. Por favor, aplausos.
Continuamos.
La colección de esto se llama Konami Memorial NFT e incluye 14 obras de arte únicas de la serie.
¿Y qué son obras de arte en este caso?
Sí.
Lo pone ahí.
Ah.
Entre
estas obras se encuentran escenas de videojuegos, música y bocetos.
Muy bien.
¿Qué dibujitos más?
La subasta de la colección de Konami se efectuará el 12 de enero en el mercado de OpenSea.
OpenSea.
Ah, pues muy bien. Un mercado de NFTs.
Con un poco de suerte, si os apetece meteros a esto, para cuando escuchéis esto, podéis. Tenéis un día o dos de margen.
Hemos venido pronto.
Perfecto. Hemos venido a jugar.
Perfecto. Por otro lado, Ubisoft no consiguió el éxito que esperaba, habiendo vendido únicamente 15 NFTs desde el lanzamiento de su sistema Ubisoft Quark.
¿Tantos? Un segundo.
Con todo.
¿Tantos?
Con todo el respeto del mundo, que te jodan Ubisoft.
No, un segundo de silencio por la muerte del Ubisoft Quark. Ya está.
Suficiente. No se merece más. Ha vendido 15 NFTs. Ubisoft, que literalmente, si te das cuenta, anunciaba sus NFTs como tokens, lo mejor del mundo, dígitos, esto es único, esto es que ponían único en grande,
pero,
¿sabes?
Pero quiero que tengas en cuenta que 15 pobres almas en pena
del mundo
han pagado.
15
esto
pobres.
No es Dark Souls, no hay almas en pena.
Es por no
son
faltar,
gente tonta.
Es por no faltarles al respeto.
Puedes faltarles al respeto, acabo de decir que te jodan Ubisoft.
Pero es que Ubisoft no es un ser vivo.
A los consumidores no se les falta el respeto. A los consumidores.
Consumidores, pensad.
Pero.
Pagarnos a nosotros, si podéis.
Podéis suscribiros a nosotros, que creo que es más útil.
Sí, correcto. Sí.
Dinero, porfa.
Dinero, porfa.
Somos unos mendigos.
Es que, en fin. En serio, las NFTs, todo esto. Konami, sal de ahí. Square Enix, sal de ahí. Es que a Electronic Arts ya no le voy a hablar porque es un caso perdido. Pero lo ha sido siempre. O sea, esto no es nuevo. Desde el FIFA 4. Es un caso perdido, o sea,
desde Ronaldinho Soca.
No, por favor. Esto es horrible, en serio. Lo de las NFT nos están matando a todo el mundo. y nos están matando a nosotros porque no podemos hacer NFTs de las subs de Euskadi Digital.
Dame tiempo.
No, yo no me voy a meter en la mierda esa de dos.
No, yo menos, por eso te lo digo.
Eso es hacer una edición limitada, pero con cosas que son digitales.
Me parece bien, vamos a hacer una colección.
NFT que veo, captura de pantalla que hago.
Hablando de cosas digitales, de serie limitada, bueno, limitada entre comillas, pero...
No son NFTs.
Pero útiles, amigos, son útiles porque fomentan la cultura. El Museo del Prado ha decidido poner parte de su exposición en Animal Crossing. Empezaron el 4 de enero con ello y han puesto obras como Las Meninas en Jardín de las Delicias, Chicos en la Playa, pues las más famosas, las más conocidas que... que tienen. Son obras que están separadas en 5 itinerarios que permiten jugar a los que permiten a los jugadores comprender y profundizar en cada uno de los cuadros y sobre todo verlos si no has ido nunca al Museo del Prado. El código de sueño no lo voy a decir. Ya lo busco.
DA57586558-3912. Ya está.
¿Era necesario?
Bien. No era necesario. Es recomendable, por cierto, aparte de entrar en ese sueño del Animal Crossing, visitar los itinerarios de la web que han abierto para esto, y así pues tenéis un poco toda la información. Se pueden descargar las obras mediante códigos QR sin tener que pagar para exponerlas en cualquier pared del juego, es decir, puedes poner Las Meninas en tu casa de Animal Crossing.
De Animal Crossing, si quieres. Ojo. En plan, matiza.
A ver, en tu casa de verdad también, si te compras una reproducción... A ver,
si te compras Las Meninas por 4 millones de pavos...
Siempre he puesto una captura de pantalla.
También.
No,
también.
Por favor.
Bueno, se escanean utilizando la app de Nintendo Switch Online en un dispositivo móvil.
Además que hay algunos que no es por QR, sino que ya directamente los puedes comprar en la tienda de la misma.
En la tienda, vale. Pues muy bien, la verdad es que yo, visto esto, digo, muy bien, estupendo, esta es forma de acercar la cultura a la gente. Es decir, la gente está en Animal Crossing, guay, pues cojo y me monto un algo en Animal Crossing para que puedan ver los cuadros y puedan, pues eso, al final es adaptarse a las nuevas tendencias y a las nuevas tecnologías. Las Meninas tienen no sé cuántos mil años, que ya no me acuerdo cuántos, pero las tienes en Animal Crossing, cojonudo, guay, perfecto. Ah,
pues. Y luego lo gracioso es, al igual que los museos, que digamos, los museos tienen sus itinerarios, ¿no? Entonces, pues tienes zonas y tal, pues aquí tenemos lo mismo, tenemos 5 itinerarios con, pues, obras de diferentes tipos, de diferentes autores, pero que están todas, digamos, conjuntas en diferentes grupos en base a lo que sean.
Muy bien.
Pues yo lo he visto como marketing.
Sí.
No sé.
No, no.
Puede que sí, no sé si puede que sí, perfectamente, pero... A ver, no sé el Prado que sacará de todo esto, pero sí que es verdad, tal y como ha dicho Íñigo, que es una manera muy, muy útil de acercar la cultura a la gente.
Hacerse oír.
Claro, pero
y acercar la cultura a los jóvenes. ¿Los jóvenes dónde están? En Animal Crossing. Pues. Hombre, no te voy a poner cuadros, no te voy a poner el cuadro de Las Meninas en el Doom Eternal, ¿sabes? En plan, viene un demonio y te dice, mira, tengo un cuadro de Las Meninas, y tú le rajas el pecho, ¿sabes?
Yo quiero ver a mi mono. Yo quiero ver al NFT. Nada más, eso es arte para mí.
No, pero sí que es cierto que al final la finalidad de un museo público como es el Museo del Prado es, independientemente de lo que cueste las cosas, darse a conocer y acercar la cultura a la gente. Pues esto es una forma de promoción cojonuda. O sea,
la verdad
10,
que sí.
10 de 10.
La verdad que sí. Y bueno, podemos comentar de los itinerarios. Son 5, hemos dicho. Tenemos El Prado Te Mira, con retratos de diferentes artistas. El Tiempo en Nuestras Manos, que son objetos de diferentes artistas. Mapas Oníricos, paisajes. Redescubrir los Márgenes, son básicamente cuadros de personas que rompieron los moldes en su día. Y lo último, que esto sí que se le da bastante relevancia, y a lo mejor tú puedes explicarme por qué, Íñigo, yo no sé por qué es tan importante, que es La Quinta del Sordo, que es la casa de campo de Goya con sus pinturas negras y cuadros icónicos. Que en ejemplo de cuadros icónicos, pues tenemos Duelo a Garrotazos y Saturno devorando a su hijo. Y en total, pues... tenemos obras de gente como Joaquín Sorolla, Velázquez, Goya, ya lo hemos mencionado, Tiziano, yo estoy diciendo los que me suenan, El Greco, Bonheur también, y cosas como Sánchez Cotán.
A ver, La Quinta del Sordo, que yo no lo sabía, pero me estoy documentando, fue una casa que tuvo Goya en su momento, donde más o menos está ahora Carabanchel, y en la que puso las pinturas negras, entre otros cuadros que algunos eran suyos y otros eran de,
la de, las
de otros artistas.
¿La de las pinturas guerras no era, las negras no era la de las guerras, cuando es una guerra?
Las pinturas negras fueron justo las que pintó antes del exilio. Goya se exilió en mi...
Eso es lo que te iba a decir. Eso
le hemos dado en historia, claro.
En Gaste.
¿Qué Gaste?
En Gaste. No hemos dado a Goya en historia.
Te meto una paliza.
No hemos dado a Goya en historia.
Puedo que decir una olvida, pero este no era el pintor de Napoleón. No, de Pepe Botella.
Puede
sí,
ser.
Que pintaba al
lo hemos dado. Sé que lo hemos dado en Gaste.
Que no lo hemos dado en Gaste. No, que en Gaste hemos dado a Antonio Machado.
¿No fue que Machado le hizo una oda?
¿De qué coño hablas? No, le hizo una oda al tío al que le pegó un tiro por el culo.
¿Quién es ese?
Ese es un escritor.
¿La guerra es una oda a quién, niño? ¿Sabes tú?
No.
¿La guerra de Machado?
No lo sé. Las pinturas negras se las pintó. Es que le ponía 100 años más para adelante. Las pinturas negras se grabaron. Se hicieron
Lorca, perdón.
En 1800. Hasta 1824. Y Goya se exilió justo en el 24.
Vale, sí.
Suficiente historia.
Y en fin. Fueron pintadas entre el 19 y el 23. Claro, es que esa parte de la historia de España de 1800. Pues.
Poquito,
estamos,
ya, poquito. Porque nosotros empezamos ya casi en el 1812 con la primera constitución española.
Tú te has olvidado de toda la historia,
nos,
la verdad.
Nos no. Estamos riendo mucho en casa, dice el cabrón de Borja. Que, gracias. A ver, aquí tenemos a un plantel que. Este señor que tengo aquí y este señor que tengo aquí están estudiando historia de bachiller, que eso es la maravilla. Yo sí. La estudié hace 10 años, pues en fin.
Estamos sí. Un poco pochos, ¿vale?
Pues entre lo que ellos no saben y lo que yo he olvidado, pues por
no,
favor.
No, entre lo que yo he olvidado, porque ahora mismo estamos en el 1923.
Que venga alguien culto a este programa. En fin, en cualquier caso, un 10 para la.
Efectivamente, un 10 para el Prado y podéis ir a. Podéis ir al Animal Crossing desde vuestra casa, confinados porque tenéis COVID.
Porque habéis dado positivo.
Porque
por
Noche vi Jardines mal. Muy mal.
¿Cómo?
Noche vi Jardines.
¿Jardines?
Noche vieja de jardín.
Te falta calle.
Pero vamos a ver, en serio, a la gente. Es que yo estaba a 2 horas y media de aquí, no me enteré de nada.
Ya lo sé, ya.
Y prefiero que no. Pero la gente se le ocurrió ir a...
Noche vi Jardines.
¿Contemos con la siguiente noticia?
De hecho me parece que sí, pero básicamente si estáis confinados, pues podéis entrar perfectamente al Animal Crossing, o si no también, y ir al código de sueño, que ya lo tendréis en Twitter, y pues veis un poco, os culturizáis mientras estáis en casa por no haber sido suficientemente cultos.
Ya.
Recomendación cultural del día. Borja Arbosa recomienda ir al Prado, que hay entrada gratis para estudiar.
Pero el viaje no lo es.
Si estás en Madrid.
Pero claro. El viaje no lo es. Y la estancia tampoco.
Efectivamente. Y después de este apunte.
Alienware Nix. ¿Qué tenemos que decir sobre este proyecto? Porque es un proyecto. Alienware como tal es la marca gaming de Dell, porque Dell no es gaming. Durante el CES 2022 se ha presentado su proyecto Nix. Al igual que teníamos el proyecto Hazel de Razer con la mascarilla, pues esto es proyecto Nix. Este sistema es un sistema que permite jugar a varios juegos simultáneamente desde el mismo dispositivo. Esto es un concepto únicamente, pero aún así, es un servidor. Un servidor capaz de ejecutar 4 juegos simultáneamente. Además, permite el juego sin interrupciones, pudiendo migrar la imagen inalámbricamente a cualquier pantalla conectada a la torre. Es decir, yo estoy en la cocina, por motivos que desconozco, jugando al Doom Eternal, mientras, yo qué sé, me estoy haciendo la comida o lo que sea, estoy jugando al Doom Eternal, y digo, he terminado de hacer la comida, me apetece irme a la sala a jugar. Pues hago, bam, botonazo, y ya está, y me puedo ir a la sala a jugar. O, bam, botonazo, y me voy a mi habitación a jugar. Y tal cual, directamente. No se han compartido ni especificaciones internas, ni calendario de producción, ni coste, que eso va a estar muy gracioso. Y el concepto Nix se trata de un servidor similar a un ordenador de sobremesa, en tamaño, en diseño, es negro mate con RGB, no tiene más, es gaming, ya está. Y a diferencia de servicios en la nube como Stadia o GeForce Now, al tener un servidor físico, que a fin de cuentas es un servidor físico que tenemos en nuestra casa, para la ejecución de los juegos la latencia disminuye de una manera bastante potente y se permite un mayor ancho de banda. Se permite aprovechar ese ancho de banda. Conclusión, podemos hacer de esta manera, jugar nosotros cambiando entre pantallas inalámbricas, o puede venir Villalba, yo estoy jugando al Dark Souls, viene Villalba y dice, pues me apetece jugar a Ghost of Tsushima, Y entonces le da otro botón y se pone a jugar en otra pantalla de manera inalámbrica teniendo el servidor ahí al lado. Y yo estoy jugando al Dark Souls y al Ghost of Tsushima en el mismo servidor.
Dell os quiere vender un puto servidor de los que ya no vendes.
Efectivamente.
¿Por qué? ¿Por qué no te va a intentar meter otra más Dell doblada porque sus ordenadores son un poco pochos? ¿Por qué no hacer un servidor que también sea un poco pocho para la gente de casa?
Llevo teniendo un Dell 5 años, sé lo que es.
¿Y qué es?
Y pues básicamente se queda anticuado.
Hombre, eso claro.
De una manera bastante rápida.
No, Dell AK, utilizamos todo partes propietarias para que no puedas ni cambiar la placa base de tu ordenador, no vaya a ser.
Yep.
Creo que ni siquiera. Bueno, los discos duros sí. Pero vamos, las fuentes de alimentación de Dell, en cuanto se estropean, cómprate otro nuevo. Terrible.
Vale, y aparte de eso, ¿qué opináis del proyecto como tal?
Caca.
Me estoy hablando de un servidor.
Estoy hablando de un servidor que te permite jugar a dos juegos a la vez. Tú que siempre tienes el problema.
Tengo dos manos.
Sí, también tienes dos hermanos. También tienes dos manos, pero tienes un hermano y un padre con quien compartir la Play 5.
Ya,
y lo cual esto eliminaría esa necesidad. Ese problema, perdón.
Sí, pero el gasto de luz y todas las mierdas para que dos personas puedan jugar a la Play. Para eso colocamos un horario. Y solucionado.
O colocas una AK-47 y ya está.
Tú tienes problemas familiares muy graves.
No vamos a hablar de sus problemas familiares ni de los míos, por favor.
Eso estaría bastante gracioso, la verdad. Tal, yo personalmente opino que la idea está bien. Está bien, pero le encuentro fallas. Porque no es posible jugar a cuatro juegos desde pantallas inalámbricas sin ningún tipo de latencia y sin que el servidor explote.
Y me vas a decir que va a ser capaz de tirarlo, porque esto
es... Esa es la cosa. Obviamente entiendo que habrá disminuciones potentes. Es decir, hombre, si estás jugando a un juego, pues sí, a lo mejor puedes jugarlo en tu pantalla OLED 4K HDR, lo puedes jugar bien. Pero en el momento en el que pongas dos, despídete de los 90 FPS.
Hombre, hay una cosa que decir, que es una realidad. Las redes domésticas normalmente, para las cosas que se hacen ahora, son aceptablemente buenas. Es decir, aquí, por ejemplo, tenemos una red interna, gigabit, como puede tener cualquiera en su casa con un router normal, y la música que yo estoy reproduciendo no está en este ordenador, está en un NAS en la otra punta de este sitio, con tres switches de por medio.
También hay que decir que aquí es porque somos, digamos, bastante potentes en ese sentido. Yo en mi casa hasta hace tres días tenía 100 megas de red.
¿De interna?
Sí, 100 megas de bajada.
Puede ser. Pero quiero decir, aquí tenemos cosas domésticas, sí. O sea, aparatos domésticos, entre comillas. Entonces, el hacer un streaming desde un NAS a una tele no es ciencia ficción. Son 200 euros de NAS, pero no es ciencia ficción.
No, pero imagínate desde un NAS hacer streamings a tres teles a la vez.
Bueno, pues tendrás que tener mucho cable de red.
Tendrás que tener mucho cable de red o mucho wifi, porque la idea de esto precisamente es que sea todo inalámbrico. O sea, la idea es que yo le pegue un botón y pueda migrar la imagen de aquí a otro sitio.
¿Pero qué función real le ves tú a esto?
Función real, precisamente la que te he dicho, la de eliminar la necesidad de que tengas que esperar a que otra persona termine de usar el dispositivo para usarlo tú.
Ya, pero es que normalmente la gente tiene su ordenador propio.
Lo sé, pero yo te estoy hablando de...
A ver,
algo en lo que no sea tan fácil.
Situaciones familiares, pero en una situación familiar, claro, no voy a invertir en esto.
La matemática vendría a ser más o menos la siguiente: tú tienes un servidor tocho y tienes tres o cuatro ordenadores de mierda. Entonces, si el servidor tocho te ha costado 3.000 euros y los ordenadores de mierda te han costado 150 euros cada uno, ponle cuatro ordenadores. Son 3.600 euros que te has gastado, ¿no? Pues 3.600 euros son menos que 4.000 euros que te habrías gastado en cuatro ordenadores gaming.
O más, porque los ordenadores gaming son caros.
Es la misma matemática que se hace ahora mismo en las empresas, porque en muchas empresas están empezando a virtualizar los ordenadores, y los ordenadores que les dan a los trabajadores son una patata que no sirve para nada, de hace 10 años, pero como arrancan una máquina virtual que está en un servidor tocho en la otra punta de España... Aparte de ser más seguro, porque el ordenador en sí no tiene nada, se lo puede robar. De hecho, en muchas sucursales bancarias, por ejemplo, tú puedes entrar a punta de pistola, robar ordenadores y no va a pasar nada. Porque no te vas a llevar ni un puto dato, porque no están ahí. Entonces, no recomiendo hacer esto que acabo de decir. Euskadi Digital no aprueba estas acciones.
Este tipo de conductas.
Pero quiero decirte, esa es al final la matemática. Tengo un servidor súper tocho y unos ordenadores.
Pero para hacer ese tipo de funciones no hace falta... Es un servidor. Yo, por ejemplo, con un amigo, él desde su casa, yo me conectaba a su ordenador, que tiene un Intel Core i7
Hola, no.
Sí.
Hola, no.
Tiene una bestia de ordenador. Yo me conectaba a su ordenador. Yo tengo una mierda de ordenador.
Claro, pero ahí ya no estamos hablando de lo mismo. Aquí yo te estoy hablando de estar tres personas conectadas en una misma red a un mismo servidor. Ahí tú estás hablando de conectarte al ordenador de otra persona y jugar en su ordenador.
Ya no, pero estaba usando el ordenador de Lano como servidor.
Sí.
Porque Lano tiene más en una pantalla. Así,
claro.
Así que yo me tenía en una pantalla y él seguía usando su ordenador en la otra pantalla.
¿Cómo?
En plan, tenía el Doom Eternal.
Sí.
Pues el único que suena.
Sí, sí, sí.
En una pantalla.
Sí.
Y él usaba el ordenador en otra pantalla.
No puedes usar un ordenador así, si no me equivoco.
Sí.
¿Cómo?
Sí puedes. Con dos controles distintos.
Bueno, pues con dos controles distintos, pero aún así a lo que me refiero
a
es que
no me preguntes, en teoría, estás, a mí no me preguntes.
Ya, no, ahí ya estás hablando de conectarte al ordenador de otra persona. Es muy
usándolo
diferente.
Usándolo como servidor.
Sí, pero sigue siendo muy diferente. Esto, primero, lo primero que te he dicho no, es claro. Que a diferencia de servicios en la nube como este de GeForce Now, al tener un servidor físico para la ejecución de juegos en tu propia casa, la latencia disminuye.
La diferencia es esa. La diferencia es que no tienes que cruzarte medio internet para acceder a ese...
Porque lo tienes en tu casa.
...ordenador o a ese servidor.
A ver, también hay que decir que... Me descuadra un poco un hecho y es lo que has dicho tú. O sea, a fin de cuentas tiene sentido. Tienes 3, 4 ordenadores de 150 pavos, 200 pavos, ordenadores de mierda. Y tienes un servidor tochísimo. Entonces, vale, pues obviamente puedes jugar desde el servidor tochísimo sin que eso suponga un destrozo absoluto para tus portátiles. Pero, por ejemplo, no vas a poder sacar el rendimiento máximo de imagen. Porque un portátil de mierda no va a tener una pantalla 4K pero... HDR Ultra OLED.
A ver, imagínate que tienes una pantalla conectada a tu ordenador de mierda.
Pues de hecho puedes hacerlo. Puedes estar tú jugando con tu portátil, que es gaming, y yo con una pantalla al servidor. Sí, es viable.
No, al final el tema va a ser lo mismo de siempre. Estos servidores existen, o sea, servidores en los que tú puedes virtualizar diferentes sistemas operativos, conectarte a ellos y utilizarlos incluso para jugar. Ya existen, hay mucha gente que se lo hace. Ahora bien, los amigos de Dell lo que quieren es venderte lo mismo que un servidor que venderían a un CPD.
Solo que para que lo tengas tú.
Con lucecitas.
Con lucecitas.
Con nombre gaming y más caro.
Correcto, correcto, correcto. Gorka me ha pillado cuál era mi concepto, efectivamente.
Pero básicamente es tener un servidor potente, pero en tu casa.
Sí, pero...
Con luces, etiqueta gamer y 40% más caro.
En vez de conectarte a un servidor de Stadia, por ponerte un ejemplo.
Pero vamos, que...
Por ponerte un ejemplo.
Quien quiere hacer esto realmente ya lo ha hecho porque se ha comprado un servidor. Y quien no quiere hacer esto, no sé si va a encontrar mercado con esto. Lo dudo mucho, moito, muchísimo. Y yendo hacia la otra cara de la moneda, porque en este caso... Yo considero esto la otra cara de la moneda. Steam, nuestros amigos de Valve, apuestan por la universalización de las cosas y por facilitar que los usuarios de Linux, porque les interesa, puedan jugar a los juegos de Steam.
Steam Play,
ProtonDB, llámalo como quieras. El caso es que siguen desarrollando todas esas herramientas para utilizar juegos de Steam en Linux. Ellos dicen que aproximadamente 18.000 juegos ya están disponibles.
Ya, los datos son un poco raros.
Estos datos son muy cuestionables. A ver, los hay. Es decir, de los 100 juegos más jugados en Steam, 80 ya están soportados en la plataforma. Sí, exentos de problemas, no.
Ahí está.
Y de los 1000 juegos más jugados, el 75% también, sí. Pero tampoco exentos de problemas.
De todas maneras, como tal, hay más de 21.000 juegos en la plataforma disponibles, pero casi 18.000, no llega del todo, pero casi 18.000, se están reportados como que se pueden jugar bien.
La pregunta es, para que los oyentes tengan el contexto, ¿por qué Valve se ha puesto ahora a hacer capas de compatibilidad y todas estas mierdas? Pues básicamente porque su consola, que era Steam Play. Steam.
No, Steam Play es el sistema que te permite jugar en Linux.
Steam. Pero, ¿cómo era? ¿Cómo era?
El Steam Deck.
El Steam Deck. El
Steam Deck es como, digamos,
es
como
una
cuando.
Switch, pero
eso es. Es como cuando tú ponías el móvil en un mando y jugabas así, pues es literalmente eso, pero con su propio dispositivo.
Tú compras un juego.
Sí.
Lo descargas en ordenador.
Sí.
¿Y por qué Linux no funciona?
Correcto.
Sí. Porque no está optimizado para ello. Es como si
Windows.
Te digo que cojas un juego de Play y lo metas en Xbox.
Sí.
Es literalmente
lo meto.
Es como si te digo que un juego de Windows lo juegues en Mac. El sistema es diferente. Sí. Entonces tiene que hacer compatibilidades. Es como cuando te dicen, no, este juego salió para iOS, pero no para Android. Pues es lo mismo, son sistemas diferentes. Entonces tienes que optimizarlos para cada dispositivo.
Básicamente.
Para cada sistema.
Y Valve está haciendo esto porque su consola Steam Deck va a ser una consola basada en Linux. Porque
como es lógico.
No quieren pagarle el royalty de Windows a Microsoft. Entonces, están retrasando un poco también la salida de la consola porque quieren ver a ver si son capaces de alcanzar esa compatibilidad.
Steam Play es el ordenador portátil de este que
no,
decía, ¿no?
Steam Play es el sistema que te permite jugar en Linux. Steam Deck es el ordenador portátil. Sí.
Que es como una Switch.
Que sí. Es como una Switch.
Sí, sí.
Solo que es literalmente como un mando del que sacas una tapa y pones el móvil. Pues solo que en vez de poner el móvil ya te viene integrado. Sí,
viene con pantallita.
Sí. Efectivamente.
Viene con pantallita. Pues esa es la historia. Yo he visto algunas pruebas que han hecho algunos youtubers famosos.
Youtubers. ¿Y por qué no nos han mandado un Steam Deck a nosotros?
Pues porque no tenemos 1 millón de suscriptores.
Valve, porfa, porfa.
O sea, dinero.
Gabe Newell, porfa.
Te va a escuchar. Dinero. No, pero el tema es que hay gente que se ha propuesto migrar su ordenador a Linux y lo que es la parte de ofimática, muy bien, perfecto, estupendo. Navegación web de puta madre.
Pero gaming.
¡Pah! Todavía no están ahí. Todavía no están ahí. Y yo digo una cosa. Yo me he comprado un portátil.
¿De 150 euros para conectar a un servidor?
No, me he comprado un portátil de 570 y pico euros.
Bueno, estaba, bueno, gama media.
El precio original era 700 y pico, pero porque los portátiles están...
Gama media, sí, bastante.
Carísimos.
La verdad.
Le voy a poner Windows, pero también le voy a poner Linux. A ver si de una vez en la vida por todas empiezo a usar Linux de forma habitual. Os contaré.
No.
Es que no sé qué es Linux, yo la verdad.
Eso es Linux, es Linux.
Pero no sé qué diferencia hay.
Pues es un sistema operativo diferente.
Es distinto.
Literalmente.
Pero primero te voy a decir que es un sistema operativo.
La interfaz es diferente. Coño, tú tienes un iPad. ¿Has visto un iPad?
Sí.
Vale, tú has visto que funciona diferente a tu móvil Android, ¿verdad?
Sí.
Vale, que tiene aplicaciones diferentes, preinstaladas, sistemas diferentes.
Muy diferente tampoco es.
Vale, los Pages, por ejemplo.
¿Qué coño es eso?
Pages es el documento. Es la aplicación de documentos de iPad. Vale, pues eso tiene un formato, ese archivo, cuando lo sacas el documento, tiene un formato que no es compatible con tu móvil Android. Por ejemplo, o viene con iMovie preinstalado, viene con Pages, que es el documento de toda la vida, viene con Keynote, que es las presentaciones de toda la vida, y viene con Numbers,
con Safari.
Que es el Excel, y con Safari, que es el navegador, efectivamente. Entonces, es un sistema operativo diferente, literal. Y aquí pasa lo mismo, ¿cuál es la cosa? Linux es de código abierto, si no me equivoco.
Sí.
Linux es de código abierto y Windows técnicamente es de pago.
Sí.
Digo técnicamente por algo. Desde Euskadi Digital no apoyamos la piratería, pero
ese tipo de prácticas.
Efectivamente, pero Linux es de código abierto, entonces tiene pues sus herramientas de ofimática como son Microsoft Word,
Office Word.
El paquete Excel. El paquete Office que técnicamente
ofimática
también es de
madre.
Pago.
Ofimática tu padre, tu madre.
Ofimática tu... Por si acaso, ¿no? Entonces, pues, al igual que tú tienes tu paquete de ofimática de Office, que es técnicamente de pago, en Windows, pues también tienes tu paquete de ofimática de código abierto, libre, gratis, en Linux. Es un sistema operativo diferente.
Pero
entonces, al igual que tienes en Mac, pues, sistema de Mac, en Windows tienes Windows, luego tienes Android, pues, son sistemas, literalmente.
Un sistema operativo, es un conjunto de programas de un sistema informático que gestiona los recursos hardware y provee los servicios o programas de aplicación de software.
Lo que hace que funcione tu ordenador.
Básicamente.
El software de tu ordenador entero.
Básicamente.
Que básicamente, o sea, coge los recursos, que es el hardware puro, y lo usa de una manera
y te lo muestra en una pantallita bonita. Eso para es. Que tú puedas usar las aplicaciones. Que
entorno gráfico.
Bonita.
Entorno gráfico.
Efectivamente.
Yo me quedo con el bloque de notas.
Y la cosa está en que, al igual que tú dices Windows, pues vale, tenemos desde el Windows Home de toda la vida.
A ver.
El XP.
Ahora, a ver.
7.
Estás mezclando cosas, ¿eh? Estás
mezclando diferentes versiones.
Lo sé.
Operativas
versiones
con... Lo sé.
Con versiones.
La cosa está en, tú tienes Windows, pues tienes Windows Home en su día, el XP, el
ya.
7, el 8,
vale.
El 10.
Ahí, no, eso,
vale.
De ese tema, sí, no es lo mismo.
La cosa está en que tú, al igual que tienes esas, digamos, subdivisiones de Windows, esas
son versiones
de Windows, vale, pues
versiones.
En Linux también tienes, y tienes Debian, y tienes Ubuntu, y tienes debajo de Debian otras, y debajo de Ubuntu otras,
tienes,
y como son de código
tienes
abierto...
Omnicrom.
Y como son de código abierto, la gente las modifica como quiere, para hacerlas lo más cómodo a su usabilidad, a lo que ellos necesitan. Y muchos de ellos pues las publican y por ello tienes 1000 versiones de Linux en internet. 1000.
Ah, sencillito para entender.
Porque cada uno lo adapta a lo que necesita o a lo que mejor le viene si sabes hacerlo. Si no, coges la de alguien y ya está. Porque es código abierto, entonces gratis.
Todo es gratis, si sabes dónde buscar.
¿Te has quedado con algo de todo esto?
No.
Perfecto.
Perfecto.
Pasamos a hablar de nuestra querida Nvidia.
Envidioso.
Hemos tenido una presentación de Nvidia hace relativamente poco y
estaba esperándolo.
Vamos a hablar sobre lo que nos han presentado, que aquí tenemos polémica bastante tocha
y muchos números.
Efectivamente, empezamos suavecito. Se han presentado nuevos portátiles con gráficas de Nvidia para gaming y para estudio, con la serie de las serie 30, es decir, la 3070, 80, 90, etc. Se han presentado más de 160 portátiles de diferentes marcas. Tenemos Asus, tenemos ROG, tenemos MSI, tenemos de todo. Precios, nada, tranquilo, desde los 1700 hasta los 3200 pavos.
¿Para que puedas escoger?
Claro. Aproximadamente, sí. ¿Qué más se nos ha presentado? La 3080 Ti. Con 16 GB de GDDR6, que es lo único que nos interesa. Nos ha presentado precio para que no nos dé un infarto. Y también se nos ha presentado, para que nos quedemos un poquito más tranquilos, la 3070 Ti, que según sus datos es un 70% más rápida que la 2070 Super a 100 FPS y a 1440p, que saldrá el 1 de febrero. Tampoco se nos ha presentado precio. ¿Cuál es el ligero detallito? ¿Por qué sacan tantas gráficas? Porque dicen, ah, no hay stock, vamos a sacar nuevas. No queremos nuevas gráficas, queremos stack de las existentes, coño. Ya,
¿stack?
Queremos stock de las existentes. Dadnos stock, queremos gráficas. Joder. Queremos gráficas.
Las gráficas son los padres.
Un amigo mío, literalmente. Un amigo mío, este programa no es apto para menores de no sé, ¿qué edad ponemos? De
18.
Por ejemplo. Eso está gracioso, la verdad. Queremos stock de las gráficas ya existentes. Porque yo puedo hacerme un PC tochísimo ahora, pero le voy a tener que meter una GT 710 porque no hay gráficas. ¡Dadme gráficas!
Quéjate bueno, de los CryptoBros.
¡Quiero gráficas!
Bueno, de hecho, he de decir que yo me he comprado un ordenador.
¿Con una?
Portátil. Con gráficos integrados.
¿De Intel?
No, de AMD. Oh. Pero un ordenador portátil que tiene un Ryzen 5. Creo que la versión era 5500.
Hostia, no está mal, no está nada mal. No está nada mal.
6 cores, 12 hilos. 2 GHz de base. Y creo que el turbo es hasta 4 GHz y pico.
Entonces la base tiene que ser más de 2.
No, no, son 2. Son 2.
No tiene sentido.
No lo sé, pero me da igual. La cuestión es: dije, ¿portátil con gráfica o portátil sin gráfica?
Portátil con gráfica, siempre.
Pretendo jugar en algún momento. En algún momento.
Da igual, estudio.
De mi vida, sí. Pero como el portátil en cuestión tiene USB barra Thunderbolt barra no sé qué cojones, se supone que le voy a poder poner una gráfica externa en algún momento de la vida.
No hay gráficas internas, ¿de dónde vas a sacar una externa?
Pues cuando sean más baratas, será.
No es que sean más baratas, es que haya.
Que sí, que sí, que sí, que sí.
Vale, ¿qué más se nos ha presentado aparte de estas dos? Se nos ha presentado la cuarta generación de Max-Q, que es Max-Q, el sistema de gráficas para portátiles. ¿Qué tiene este sistema? Optimizador de CPU, es decir, coge la gráfica y dice, jaja, me quedo tu potencia, yo lo genero todo y a ti te dejo tranquilito. Vamos a quemar las gráficas, no os preocupéis. Rapid Core Scaling. Ojo, esto a lo mejor te interesa, Íñigo, para tu portátil nuevo también.
Sí.
Porque el tuyo no lo tiene, porque no tiene vida, pero da igual. ¿Qué significa esto? ¿Cuándo se...? Dime otra vez las especificaciones del procesador, porfa.
6 cores, 12 hilos.
6 cores, efectivamente, 6 cores. Pues, ¿qué es lo que permite este sistema? Permite coger los cores del portátil y todos los cores no se usan a la vez, lógicamente. Porque cada uno tiene un uso diferente. Pero siempre están como en segundo plano. Entonces lo que permite este sistema es coger los que verdaderamente estás usando, sacar el máximo rendimiento y los otros apagarlos completamente.
Uh-huh.
Y aparte de esto, lo último es el Battery Boost 2.0, que eso es mentira absolutamente, porque en cuanto abras Cyberpunk 2077 te va a drenar la batería a 5 por segundo.
Claro.
Pero aún así, el Battery Boost 2.0, ¿qué se supone que hace que dure más? Lo de la batería en portátiles siempre es mentira, siempre, no falla. Aparte de esto, se nos ha hablado sobre la mejora al sistema de Nvidia Canvas. No me lo creo del todo, pero bueno, se supone que de un boceto de literalmente mierda que puede hacer un niño de 3 años, puede crearte un paisaje entero. No es una broma. Aparte de NVIDIA Omniverse, que el universo entero de este sistema, el Omniverse como tal, Omniverse Machinima y todo lo que incluye, ya está disponible. ¿Para qué sirve este sistema? Para hacer animaciones.
Multiverso confirmado.
Básicamente. Te permite trabajar con tus compañeros y tiene integración con casi todo. Tiene integración con Blender, tiene integración con las con los sistemas Adobe y tiene integración con cualquier programa prácticamente de diseño, de animaciones, etc. Y eso está muy guay porque así ya no tienes que andar. Voy aquí, exporto, lo meto al otro lado, exporto, lo meto al otro lado, exporto. Lo cual está bastante bien. Otra cosa que, se nos ha presentado, hemos hablado de la 3080 Ti y la 3070 Ti. Lo siguiente, 3050. Con 8 GB de GDDR6. Y ojo, aquí sí que nos ha dado, sí que se nos ha dado fecha y precio. $249 a partir del 27 de enero. Me parece barato. Me parece barato. $249 me parece barato, sinceramente. Y así como detallitos, se nos han presentado The Day Before Escape from Tarkov y Rainbow Escape from Tarkov, perdón, el Tarkov de toda la vida, sí. Y Rainbow Six Extraction, que ya se han incluido en G-Sync, que es el sistema de las pantallas para la tasa de refresco y demás, y Reflex, que es el sistema de que el ratón reacciona más rápido. Y lo último, el uso de la migración de 1440p a eSports. ¿Por qué? Porque actualmente en eSports, en las pantallas de videojuego de eSports, se juega 1080p para poder tener más FPS. Y mediante los sistemas que se supone que NVIDIA quiere integrar, ya se podrá jugar a 1440p sin comprometer la tasa de refresco.
¿Qué diferencia va a haber en el LoL?
En el LoL, específicamente ninguna. Esto se ha presentado más, sobre todo, en los trailers que hemos visto. No, Counter.
También es verdad.
Entonces, se nos ha presentado sobre todo más en estos juegos en los que verdaderamente los reflejos son algo más importante a la hora de pues disparar. Y básicamente el sistema de NVIDIA Reflex se había presentado para Valorant y para Counter. O sea, obviamente esto no está pensado para LOL, eso no te interesa. Pero básicamente la mayoría de jugadores, incluso si pueden poner los gráficos más altos, a 1440, acostumbran a jugar a 1080p porque es una resolución más que decente y porque así no comprometen la tasa de refresco. Y de esta manera se supone que ya podríamos empezar a migrar a la siguiente generación, que sería 1440p en eSports, para tener algo más de resolución.
Bueno, chiquitines, pues me parece todo muy bien, pero no he entendido ni la mitad de las cosas. NVIDIA nos vende cada vez más humo y nos da cada
¡NVIDIA!
Vez...
¡Dadnos gráficas! ¡Coño!
Dicho todo.
Envidioso.
Yo lo que no sé es por qué en el guión tengo la siguiente noticia, que es el Nintendo Monthly Rewind, cuando no hemos hablado de ninguno de ellos, de ningún
solo ha habido
mes
dos
del año.
Solo ha habido dos, creo.
¿Noviembre y diciembre?
Sí.
¿Really?
Sí.
Y el de noviembre no hablamos de él. Bueno.
No.
Vídeo corto, resumen mensual de repaso del mes de diciembre en Nintendo. Pues muy bien, hicieron Indie World, muy bien. Hicieron, bueno, le dieron el premio de Game Awards a Metroidvania, muy bien. Hay un DLC de Cuphead, muy bien. Hay un tráiler de anuncio de Sonic Frontiers, muy bien.
Más Sonic, ¿no?
Y sí, más, ¿no?, contenido para Pokémon Arceus y Pokémon Unite y para
la última generación de juegos de Pokémon de Switch.
La última generación de Pokémon de Switch. Y mucho
diamante brillante.
Diamante brillante, perra reciente. Lo que a mí me gustaría comentar es precisamente que Nintendo está fallando con todas las presentaciones que hace. Y por eso han hecho esto.
Es que aquí no hay nada.
No, es que precisamente lo que quiero comentar es el hecho de que Nintendo está fallando con todas y cada una de sus presentaciones, porque nos hacían una cada 3-4 meses y aún así seguía siendo una mierda, y han dicho, pues vamos a hacer una mensual de 5 minutos aunque sea una mierda, porque si es una mierda, mejor que la gente se trague 5 minutos y que se trague 40. Que me parece una falta de respeto absoluta, pero bueno, al menos el Indie World, si quitasen las jodidas actualizaciones... estaría bien.
A mí lo que me parece una falta de respeto absoluta hacia los oyentes de este programa es que hayamos dedicado más de medio minuto a esta noticia.
Pues dicho
que no
esto,
a ninguna parte.
Dicho esto, pasamos efectivamente a dedicar medio minuto a las noticias.
Si quieres.
También compró tus.
Venga, rápido. Venga, tita. Primero.
Speedrun de Halo Infinite en menos de 30 minutos. El récord de speedrun en la categoría Any
percentage.
Cualquier porcentaje.
Lo que ha dicho él. De la campaña de Halo Infinite lo mantenía.
Crifon.
Gracias. Con 3 minutos y 41 segundos.
30.
Media horita.
¿Qué he dicho?
3 minutos.
Tengo sueño.
Hostia, ojalá, ¿eh?
Tengo sueño. Desde el 1 de enero, pero lo rompió Sasquatch.
Vale, bien.
Soy capaz de leerlo, gracias. Con un tiempo de 29,49.
Muy bien, perfecto.
Bajando así de los 30 minutos por primera vez en los speedrun de este juego.
Shaquille O'Neal es Santa Claus por un año. Shaquille O'Neal ha comprado 1000 Nintendo Switch y 1000 PlayStation 5 para niños necesitados, además de otros juguetes y bicicletas, demostrando así que el exjugador de baloncesto tiene un grandísimo corazón.
Porque todo el mundo sabe que lo que necesita un niño pobre es una PlayStation 5.
Efectivamente.
Gordon Ramsay y Twitch. Gordon Ramsay, el conocido chef, demostró en su programa de cocina Next Level Chef que no sabía lo que era Twitch, actualmente la plataforma de streaming más grande del mundo. ¿Es en YouTube?
No, de hecho no. ¿De streaming?
En directo, no.
Bueno. Su desconocimiento se descubrió cuando el cocinero preguntó a una concursante a qué se dedicaba, a lo que ella le explicó que se trataba de una streamer de cocina en Twitch. Y ahí fue cuando el chef preguntó
sobre la plataforma.
Se pregunta fue, en palabras textuales, What the fuck is Twitch?
Literalmente porque conocemos a Gordon Ramsay y sabemos cómo habla.
Obviamente.
Y siempre lo mejor para el final. El Papa y Megalovania. En una audiencia papal, una banda estilo cirquense interpretó la canción Megalovania del conocido juego Undertale frente al Papa de una manera instrumental, dejando a un lado el estilo retro de la canción original.
No, no es lo último, tenemos más cosas. Tenemos Ghost of Tsushima, el videojuego que está actualmente disponible en exclusiva para Play 4 y Play 5. Ya vendido, redoble de tambor, 8 millones de copias. ¡Bien!
Y ahora sí, lo mejor para el final. ¡Nueva campeona del LoL! La número 158, se llama Zeri, es una portadora de pistolas que va a ser clave para sus habilidades, ese hecho. El personaje canalizará electricidad para atacar a sus enemigos y, de las habilidades reveladas en el tráiler, podemos observar que el personaje será capaz de saltar por encima de muros como Talon, habiendo cargado previamente, y que sus ataques servirán de apoyo a algunos personajes, por lo que no sabemos aún así qué rol puede tener. Los últimos datos se han recibido con la actualización del 7 de enero, es decir, para nosotros hoy, centrada en la nueva temporada del videojuego, la temporada de 2022 de League of Legends. En el tráiler se la ven diferentes posiciones, no se puede intuir su rol en el juego, porque verdaderamente se nota que está bastante desbalanceada, porque tiene mucho DPS, pero aún así se supone que las habilidades sirven de apoyo a algún que otro personaje. Y Riot se ha echado atrás cerrando la página oficial del campeón. ¿Por qué? Mi teoría es que está demasiado broken.
Hombre misterioso, por favor, tradúceme todo esto, te quiero. Y dicho esto, vamos a ir ya con la entrevista de este programa de hoy. Vamos a hacer una conexión internacional sin precedentes con Colombia, ¿verdad? ¿Era Colombia?
Efectivamente, era Colombia. Es Colombia.
Colombia.
Que para ellos son las 11 de la mañana ahora mismo.
12. Bueno, 12.
Para ellos son las 11.
Depende.
Ahora mismo son las 11 para ellos.
Da igual, si es que da igual la hora.
Literalmente
la
da igual, pero como detalle, básicamente que hay un cambio horario bastante potente. Para nosotros es por la tarde y para ellos es por la mañana.
Vamos a hablar con César Montenegro de Zero Studios sobre Dark Life Excalibur.
En este episodio contamos con Zero Studios, creadores de Dark Life Excalibur, videojuego ganador del GOTY y del mejor premio de prensa en la octava edición de los premios PlayStation Talents, la edición de 2021. El videojuego trata los géneros aventura y acción, mezclando ambos con fantasía. Para hablarnos del juego, está hoy con nosotros César Montenegro, director de Zero Studios. Buenas tardes, César.
Hola, buenas tardes, amigo. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Estamos aquí para ver qué podemos hacer.
Antes de nada, habiendo visto el tráiler en los premios y demás, me veo obligado a preguntarte, de verdad, ¿este videojuego es un Souls-like o está al menos inspirado en el género de los Souls-like?
Es un Souls-like porque estamos muy, muy inspirados en la saga Souls. Obviamente no queremos copiar mecánicas ni nada así de la saga Souls, más inspirado en la dificultad que en otros aspectos, ¿me entiendes? Y sí, pero sí es un Souls-like porque obligatoriamente se va a parecer un poco a Dark Souls y a otros juegos del género que tiran más por esa línea. Incluso puede parecerse un poco a God of War, al Dios de la Guerra, que es, ¿me entiendes?, parte esencial también de lo que hemos podido hacer, de que queremos lograr un gameplay que sea así de sólido, ¿me entiendes? Ojalá y logremos hacer algo parecido.
Teniendo entonces en cuenta que las inspiraciones las tenéis más de estilo, vamos a tomar la saga Dark Souls, porque sí, también tenemos los Bloodborne, tenemos cosas similares, pero teniendo en cuenta la saga Dark Souls, digamos desde un Demon's Souls hasta un Dark Souls 3, ¿hacia cuál de ellos tiráis más?
tiramos más hacia el Dark Souls 3, ¿me entiendes? Es un juego más rápido, más frenético y tira así entre Bloodborne y Dark Souls, algo así más o menos, ¿me entiendes?
La trama
pero también tiene muchos aspectos de acción y aventura, ¿me entiendes?
Sí.
Entonces va más inspirado en esa línea así de entre acción y aventura, inspirado muy marcado en la saga Soul, ¿me entiendes? Sobre todo la dificultad, que es lo más importante.
Y respecto a la trama, ¿qué nos puedes contar del juego?
La trama va enfocada en una historia de lo que no se ha contado nunca de la espada Excalibur. La espada Excalibur siempre aparece y la saca la dama del lago y se la entrega a Arturo, ¿me entiendes? Entonces, ¿nosotros qué quisimos hacer? Quisimos hacer todo lo que pasó antes de eso. ¿Cómo fue que se forjó la espada? ¿Cómo fue que llegó a la dama del lago? ¿Cómo fue que nació Merlín? Y todos esos personajes que envuelven esa trama. Incluso otros personajes que no son conocidos, que son creados por nosotros, que son incluso los dioses y seres celestiales. ¿Me entiendes? Como dioses en ese mundo de Dark Life que comenzaron todo, ¿me entiendes? ¿Cómo fue que empezó y por qué se forjó la espada Excalibur como tal? O sea, es un pasado muy oscuro, muy violento, de mucha sangre y de venganza que rodea a la espada Excalibur. Y eso es lo que queremos contar, ¿me entiendes? Todo lo que pasó antes de que Arturo tocara la espada, ¿me entiendes? Y por qué Arturo tiene la espada, ¿me entiendes? Que eso nunca se explica y entonces quisimos tomar esa leyendas artúricas para darle un toque diferente y fresco a la historia de Excalibur, ¿me entiendes? Que sea totalmente diferente a lo que se ha contado como tal hasta ahora.
¿Y de dónde sale la idea de centrarse en ese ámbito, digamos, mezclando esa parte de la historia de la espada de Excalibur, la previa, como tú has comentado, con el género de los Souls?
Todo fue saliendo poco a poco, ¿me entiendes? Siempre desde el principio la idea fue crear un juego que estuviese a la altura de un Souls, ¿me entiendes? De un Soul-like. Y poco a poco fue saliendo la idea de crear una espada que fuera muy importante, o sea, y qué espada más importante que Excalibur. Pero sobre todo darle esa importancia en el videojuego como tal. O sea, porque la espada es una espada modular donde puedes cambiar todas las partes de la espada, ¿me entiendes? No queremos que el jugador coja una espada diferente cada 5 minutos y la suba y después tengas que subir a otra espada, ¿me entiendes? Vas a tener la skin desde el principio básica y vas a poder cambiar todas las piezas del arma según los jefes que vayas matando y según las piezas que vayas consiguiendo porque estén ocultas en algún lugar, porque mataste a un gran jefe y así, ¿me entiendes? Vas consiguiendo las mejores piezas de la espada y siempre vas a tener esa obra maestra que estás creando que es tu propia espada y es Excalibur, ¿me entiendes? Entonces le quisimos dar ese toque especial así.
¿Y de dónde sale entonces la idea ahí de, digamos, de cambiar partes en vez de, digamos, ceñirse a esa idea habitual de tener varias armas y poder elegir? Porque entiendo, claro, que al tener una única arma, que es una espada, es personalizable, pero al tener una única arma, digamos, perdemos ese margen de poder elegir cómo enfrentarnos a un enemigo de una manera u otra al tener, pues, armas de diferentes tipos.
Sí. ¿Qué es lo bueno de la espada de Excalibur así modular? Es que como vas a poder cambiar las piezas, cada pieza va a tener un elemento, por ejemplo, de fuego o de rayo, o algunas que van a ser básicas, ¿me entiendes? Que no van a tener ningún elemento. Y la variedad te la va a dar también las diferentes habilidades que vamos a desbloquear. Tenemos un árbol de habilidades y un árbol de ejecuciones, que eso es importante en el juego también. Porque, por ejemplo, vamos a tener cierta cantidad de habilidades, por ejemplo, 20, 30 habilidades, donde vamos a tener una variedad de animaciones diferentes para enfrentar a esos enemigos. También estarían las ejecuciones, que son un punto importante, de darle variedad a esas ejecuciones en todo eso. Y una vista espectacular de cada combate, ¿me entiendes? Que puedes personalizar cada combate. Por ejemplo, si tú quieres elegir 3 ejecuciones para que tu personaje haga aleatoriamente 3 tipos de ejecuciones, se va a ver, ¿me entiendes? Esas animaciones espectaculares y violentas para que tú personalices a tu personaje a tu gusto. Como si quieres poner las 30 que desbloquees, ¿me entiendes? Van a ser... También van a estar enfocadas como en desbloquear desafíos, ¿me entiendes? Esos que van a hacer son desafíos que te permiten desbloquear esas habilidades, ¿me entiendes? Y cosas así.
Entiendo que estamos entonces, hablando de ejecuciones estilo Mortal Kombat.
Ejecuciones estilo las de God of War, por ejemplo, que... Sí, estilo Mortal Kombat, que te coge y por ejemplo, lo cogiste por la espalda, por ejemplo, como en Dark Souls, y le haces un backtack, ¿me entiendes? Algo así.
Algo, digamos, más corto que las animaciones de Mortal Kombat. Tal vez algo estilo For Honor.
Sí. Exacto, algo estilo For Honor. Y encima, bueno que lo cites, porque todas esas animaciones van a ser captadas con el traje de captura de movimiento, que estamos pronto a comenzar ya con las grabaciones de esas animaciones. Y esas animaciones van a ser, no van a afectar en cuanto a mucho en el gameplay como tal, porque el juego va a seguir siendo difícil, va a seguir siendo épico, ¿me entiendes? Y ese toque especial en esas ejecuciones le va a dar esa... Se me fue de la cabeza lo que tío allí.
¿Cuánto tiempo lleváis desarrollando el juego?
Llevamos un año más o menos, o 8 meses por ahí, en lo que estamos como tal en el PlayStation Talent. Pero la idea lleva cocinándose hace como 10 años, ¿me entiendes? Que uno siempre quería soñar. Sí, digo, yo siempre estaba soñando con hacer un juego y no sabía cuándo lo iba a poder hacer, ¿me entiendes? No tenía las condiciones, no tenía ni computadora, ni tenía nada. Y llevaba a ti mucho tiempo haciendo mis anotaciones y cosas y cómo presentar ese videojuego a un lugar donde fuera a pasar a mayores, ¿me entiendes? Donde fuera a tener importancia, ¿me entiendes? Y así fue como encontramos PlayStation Talent, después de meses de investigación, hasta que conocí el evento de PlayStation Talent.
¿Es el primer juego que desarrolláis?
Es el primer videojuego que desarrollamos.
¿Y quiénes componéis el equipo de Zero Studios?
¿Cómo?
¿Quiénes componéis el equipo de Zero Studios?
Componemos, somos 6 personas. Rainer, que es el programador. Daniel Hernández, que es el otro programador y modelador 3D, y él en general hace de todo, diseño 3D y hace también programación. Tenemos otro compañero del equipo que es el que hace los personajes de la historia, se llama Dimitri, es ruso y él trabaja así por encargo, pero forma parte del equipo. Y tenemos otro programador también más, que ese vive también en Cuba y está de lleno también haciendo las IAs y todo el videojuego. Y varias personas externas, como los que nos hacen la banda sonora y la actriz de doblaje que tenemos por ahora. Tenemos una actriz de doblaje y un chico también que hace las voces de doblaje también.
¿Qué experiencia tenéis cada uno en vuestros sectores dentro del equipo?
Por ejemplo, yo soy graduado de artes plásticas. O sea, de artista profesional en artes plásticas, diseño, pintura y esas cosas, ¿me entiendes? Eso fue lo que me facilitó, ¿me entiendes? Más o menos hacer algo del arte y esas cosas. Rainer, que es programador, él es programador de en general, ¿me entiendes? Y es profesor incluso de la Universidad de La Habana. Entonces, Daniel también sí estudió la carrera de desarrollo de videojuegos. Y él sí está todavía estudiando. Él paralizó la carrera por el proyecto, porque sentía que el proyecto iba a ser muy cosas. Le iba a dar buenos frutos en lo que él estaba estudiando, que es obviamente publicar un videojuego. Y él vio futuro en el videojuego, entonces paralizó la carrera por ahora. Pero él está estudiando eso mismo, desarrollo de videojuegos en una academia aquí en España.
¿Cuál ha sido vuestro recorrido en PlayStation Talents desde que entrasteis, no sé cuándo entrasteis, hasta, digamos, los premios que habéis recibido ahora?
Al comienzo es como todo concurso, vas presentando lo que tienes y ellos van haciendo eliminatorias y te van diciendo si pasaste esas eliminatorias, ¿me entiendes? Y poco a poco vas subiendo hasta que llegas a los 12 finalistas. Cuando llegan a los 12 finalistas es que le presentan al público esos 12 finalistas, ¿me entiendes? Que son los mejores juegos de este año, de ese año, ¿me entiendes? Y así. Entonces después nos dicen las categorías y todo que vamos a participar y ahí empieza el evento final, ¿me entiendes?
¿Qué ha supuesto para vosotros ganar esos premios? Porque claro, ganar de por sí algún premio de los que se presentan, de los que presentan PlayStation Talents ya es bastante. Pero no solo habéis ganado uno, sino que habéis ganado 2. Tenéis el mejor juego a la prensa, de la prensa vaya, y tenéis el GOTY de la octava edición de Talents. ¿Qué ha supuesto para vosotros los premios?
Eso es algo, ¿me entiendes?, increíble para nosotros. Nosotros siempre soñamos con ganarlo y sabíamos que podíamos aspirar a ganarlo, pero cuando lo ganas es que te lo crees de verdad, ¿me entiendes? Porque es una oportunidad brutal tener tanto apoyo en cuanto a marketing, o sea, publicidad y todo en general, y sobre todo del premio de en metálico, como la computadora y todas esas cosas que te entregan el premio, incluso el espacio físico donde podemos trabajar. Eso es increíble, ¿me entiendes? Más ayuda de todos los especialistas de PlayStation también, que nos enseñan incluso hasta cómo se van a hacer los trofeos de PlayStation y cómo se conecta el juego con todo lo que tienes que integrar y así, ¿me entiendes? Entonces es increíble, ¿me entiendes? La oportunidad de estar tan cerca de esa compañía, que es la compañía con la que yo crecí y como la que han crecido mucha gente jugando esos videojuegos, ¿me entiendes? Y que nos den esa oportunidad a equipos tan pequeños es algo descomunal, ¿me entiendes? Es muy, para nosotros es brutal, ¿me entiendes? Es una cosa increíble.
Teniendo en cuenta que me has dicho que lleváis desarrollándolo aproximadamente 8 meses, un año, y teniendo en cuenta también que me has dicho que sois de bastantes puntos diferentes del mundo, entiendo que el tema de las videoconferencias y demás que otros equipos pueden haber tenido por coronavirus no las habéis sufrido, aparte de que lo empezasteis más o menos teniendo en cuenta los periodos en ese plazo. Pero ¿qué obstáculos, aparte de ese, habéis encontrado en el desarrollo del videojuego?
Bueno, como tal, siempre empezamos trabajando así desde casa. Incluso muchos de los integrantes del equipo no nos conocemos personalmente. Y hemos tenido una química brutal porque, aunque no nos conozcamos personalmente, hemos trabajado súper conectados, ¿me entienden? En el equipo. Limitaciones, presupuesto, ¿me entiendes? Porque somos muy pequeños, ¿me entiendes? Entonces, todos estamos trabajando en el equipo, pero tenemos que vivir de algo, ¿me entiendes? Entonces, yo voy trabajando y pagándole al mismo tiempo a todos los integrantes del equipo también.
¿Qué tenéis pensado con el videojuego de cara a futuro? Respecto al desarrollo, lanzamiento y demás.
Seguir trabajando durante estos 10 meses que nos dan. 10 meses, un año, algo así nos dan para trabajar. Queremos terminar con empezar a grabar las animaciones con la captura de movimiento, porque eso le va a dar un toque espectacular al juego y le va a dar esa terminación más profesional, ¿me entiendes? Cuando en cuanto a animaciones de cinemáticas, gameplay del personaje, gameplay de los enemigos y todo en general, eso nos va a dar un toque especial. Y nada, seguir trabajando, que es lo que queremos. Entonces, todos los integrantes del equipo ahora mismo están con ese shock de adrenalina, ¿me entiendes? Que están todo el mundo inspirado y full con el proyecto, ¿me entiendes? Entonces, para ahora mismo no hay nada imposible para el equipo. Todo el mundo está súper conectado, súper ansioso por seguir trabajando. Y ahora mismo nada de lo que estamos planificando les parece imposible. Nada más por ese premio que ganamos y por la oportunidad que estamos enfrentando, ¿me entiendes? Ahora mismo cualquier cosa que les he propuesto al equipo les ha parecido increíble. Incluso ellos también proponiendo nuevas ideas y mejoras para el videojuego, que a veces hasta uno se limita un poco porque sabemos que somos pequeños y ellos mismos nos dicen, mira, vamos a hacer esto, que creo que es una gran idea y vamos a meterle fuerte.
Hay algo que...
En cuanto a producción, en cuanto a diseño y todo.
¿Hay algo que tengas pensado de cara a futuro, que tengas ahí como la pollita clavada de querer hacer con el videojuego o un poco más a futuro incluso?
Sí, como tal tenemos planificado, son 3 libros que tenemos planificado. Obviamente los 3 libros no podemos incluir en un solo videojuego. Tenemos pensado hacer una saga que incluya más o menos 3 videojuegos. Después de esos 3 videojuegos pasa algo muy brutal en el juego que nos permite pasar a otras mitologías y otras historias que no se puede contar todavía, pero bueno.
Conexión entre universos, entonces entiendo que tenéis pensado.
Sí, exacto. Para poder seguir trabajando con esa idea, pero con la idea de Excalibur y esas cosas, pero teniendo otras posibilidades de diseño, de mitologías y esas cosas que nos puede servir mucho. Pues algo estilo Assassin's Creed, por ejemplo. No sé si se puede decir así.
Bueno, para ir terminando, ahora te dejo a ti, veda libre, en cosa de un minuto así, tu minuto de oro, vende tu juego al público.
Bueno, queremos que la gente espere mucho del videojuego Dark Life Excalibur, que va a estar inspirado en la saga Dark Souls y en la saga del Dios de la Guerra, que esperemos que esperen algo increíble de este videojuego, ¿me entiendes? En cuanto a gameplay, en cuanto a animaciones y lo que se puede esperar de la nueva historia de Excalibur, que es la espada más legendaria de todos los tiempos, y espero que les encanten los personajes tan oscuros y brutales que tenemos preparados para que se desarrollen en este videojuego.
Pues para terminar... Sí, para terminar, recordamos a los oyentes Dark Life Excalibur disponible próximamente. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, César, y enhorabuena a todo el equipo por los premios.
Muchas gracias, hermano, y es un gusto y un placer estar aquí con usted. Muchísimas gracias.
Si te gustan nuestros programas, suscríbete y apóyanos. Puedes entrar en patreon.com/euskadigital y desde 2 euros al mes tener acceso anticipado a todos nuestros programas, además de un podcast exclusivo con todos los secretos de la radio. También puedes hacerte suscriptor de nuestro canal twitch.tv/euskadigital e interactuar con nuestros directos, además de tener la opción de volver a verlos en diferido.
Tengo que escuchar todos los programas la queja de este señor Gaizka Carmona diciendo: es que esa promo no me gusta. Pues hazte otra.
Pues te daré una música para cambiarla.
No, hazla tú.
¡Borja, ven!
No, si la voz de Borja ya está.
Pues ya está.
Pues hala. ¿Qué?
A perspectivas, súbeme la música, coño. Y ahí, efectivamente, con eso ya estamos terminando el episodio 38 de Gaming Room. Con este musicote de viernes, es que se nota que es viernes encima.
Pero si la gente no lo escucha el viernes.
Me da igual, pero aún así existe y es brutal. Y como siempre, tenemos que dar las gracias a producción, a Mikel. Muchas gracias por el trabajo que hace. Íñigo, gracias por sonido y colaboración. Gracias, Villalba, por la colaboración, a ti también.
Mis vacaciones.
No las hay. Y gracias también a los oyentes por estar con nosotros. Gracias a Borja también por los jingles y por las cosas. Y como siempre, tendréis más noticias, eventos, curiosidades y entrevistas dentro de muy poco, ahora que hemos vuelto a los programas en 2022. Dicho esto, os dejo con el drop. ¡Nos vemos!